Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este miércoles. Estamos a mitad de semana y estamos a mitad de mes porque es 15 de octubre del año 2025. Aquí, ahora, a las 3:30 de este miércoles, arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. En un día un tanto extraño, por lo menos para algunos, por aquello de la convocatoria por parte de los sindicatos de esta huelga general, que parece que ha quedado bastante en entredicho, habida cuenta de que el motivo que generaba el ir a la huelga general ya no tiene demasiado sentido, porque, por suerte para todos, parece que el proceso de paz en Oriente Medio evoluciona favorablemente. Pero bueno, esas son cosas que a nosotros ni nos van ni nos vienen, porque haya o no haya huelga general, lo que no suele parar es el mundo del deporte, así que traemos mucha actualidad del Celta, con un nombre propio encima de la mesa, el de Swedberg, que preocupa y mucho a los servicios médicos del Celta tras caer lesionado con la sub-21 de Suecia, además de toda la actualidad del conjunto celeste de cara al partido del domingo frente a la Real Sociedad. Nos vamos a detener en el sensacional arranque de campeonato que ha hecho el equipo de As Celtas, con el que ayer también arrancábamos nuestro programa. Vamos a hacer nuestra sección casi semanal con nuestro querido Antón Baldomir para analizar el resto de nuestro fútbol y muchas otras cosas que hemos preparado para vosotros. Así que vamos al lío, como siempre, Rodrigo Rodríguez, que se encarga del control de sonido. Y por aquí estamos, en la redacción, Álvaro Lorenzo y servidor, quien nos habla. Yo soy Santi Peón, hasta las 4. Sed todos muy, pero que muy bienvenidos a esta edición a mitad de semana de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Recién aterrizados de la isla de La Palma, tras un baño de realidad de naturaleza pura, tras hablar y aprender con gente valiente, dura, humilde y olvidada.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Pues eso, como digo, a golpe de miércoles seguimos descontando los días para el domingo, que será cuando a las 4:15 jueguen en Balaídos Celta y Real Sociedad en un partido para buscar la primera victoria en Liga de la temporada ante un rival que llega muy, pero que muy necesitado, con su entrenador en el alambre y ocupando puestos de descenso. Álvaro Lorenzo. Hola, Álvaro, buenas tardes.
Hola, Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Partido para el que Giraldez sigue preparando a su equipo.
Sí, con el segundo entrenamiento de los 5 que tiene por delante este Celta para jugar este domingo en Balaídos, otra vez en la Fauteza desde las 11 de la mañana y con una novedad, con la presencia de un jugador de la cantera, un jugador del filial que promete mucho en el futuro, como es Ángel Arcos.
¿Alguna novedad reseñable con los futbolistas que aparecían o con el futbolista que aparecía estos últimos días en el parte médico?
No tenemos actualización del parte médico en el día de hoy, pero ayer la buena noticia es que ese parte médico decía que Mijail Oristić, que lleva de baja desde el partido ante el Rayo Vallecano por una rotura de fibras, ya se entrenaba de manera parcial con el grupo, con lo cual si sigue avanzando así a lo largo de la semana podría ser bastante factible que entre en la convocatoria para el partido ante la Real.
Vamos con los internacionales porque traemos una de cal y una de arena. La buena noticia es que Borja Iglesias tuvo minutos, muchos minutos además, anoche con la selección española.
Sí, entró en el descanso en el partido de la selección española en Valladolid ante Bulgaria, en esa goleada por 4-0, y no se sumó de milagro a la goleada Borja Iglesias porque tuvo tres ocasiones muy claras para hacer su gol con la roja.
Y la mala noticia, la preocupación, a expensas de las pruebas médicas a las que se ha sometido por los médicos, por el departamento médico del Real Club Celta, preocupación en torno a la figura de Willy Swedberg. ¿Por qué?
Bueno, pues porque ayer tenía un partido oficial de clasificación para la Eurocopa Sub-21 con Suecia, que por cierto cayó por 0-6 ante Polonia. Willy fue titular en el minuto 22, después de ser atendido en el campo y de sufrir unas molestias, se tuvo que retirar. Veremos qué alcance tienen esas molestias. Como dices, tienen que hacerle prueba a los servicios médicos del Celta, pero si hay lesión, parece que se va a perder el partido del domingo y veremos cuántos en este maratón de partidos que le viene por delante al Celta.
Un Swedberg que parecía que estaba cogiendo buen ritmo en estos últimos partidos, donde estaba acumulando incluso algunas titularidades, donde ha dejado buenas intervenciones, sobre todo el día del triunfo europeo frente al PAOK de Salónica, pues esto veremos si nos supone un serio parón. Veremos qué es lo que descubren en ese tobillo izquierdo los servicios médicos del Real Club Celta, que lidera, que encabeza el doctor Juan José García Cota. Lo decías, Álvaro, con el partido contra la Real Sociedad empieza una verdadera carrera de fondo, o casi podríamos decir que de obstáculos, para el Celta en cuanto a número de partidos, porque se le aprieta, y además, ¿de qué manera? El calendario al equipo que dirige Claudio Giraldez.
Sí, se le aprieta, se le acumulan los partidos justo antes del siguiente parón, porque en noviembre, para los que no le guste esto de las ventanas FIFA, vuelven los compromisos internacionales. Pero antes el Celta tiene hasta 7 partidos y 3 semanas con doble compromiso. Empieza este domingo ante la Real Sociedad, el domingo a las 4 y cuarto en Balaídos, y luego aquí ya vienen las semanas, ya digo, con 2 partidos. El jueves siguiente en Balaídos otra vez ante el Niza, partido de Europa League. El domingo hay que visitar a los Osasuna y se empieza con una larga lista de partidos lejos de Vigo, porque el siguiente jueves toca estrenarse en la Copa del Rey visitando al Puerto de Vega. En Liga habrá que jugar el domingo en campo del Levante y después otro partido de Europa League, en este caso en Zagreb, ante el Dinamo de Zagreb en el Maximir el siguiente jueves. Se cierra esta ventana de partidos antes del siguiente parón, ya digo, recibiendo el siguiente domingo en Balaídos al Barcelona.
La cosa no va a mejorar después, si como todo parece indicar, el Celta, por una cuestión de diferencia evidente entre categorías, sigue adelante en Copa del Rey. Habrá que viajar a Bulgaria para enfrentarse con el Ludogorets. En la primera semana de diciembre habrá que jugar la segunda ronda del torneo del CAO. Y eso, evidentemente, sin olvidar los partidos correspondientes a cada jornada del Campeonato Nacional de Liga. Con lo que podemos decir que, exceptuando ese parón al que hace referencia Álvaro, de aquí a final de año va a tener muchas semanas con mucha acumulación de partidos este Celta. Veremos cómo lo gestiona el cuerpo técnico que dirige Claudio Giraldez. Si en nuestro programa de ayer hacíamos referencia a la venta de entradas o a la reserva de entradas para los partidos de Copa del Rey, por ejemplo en Asturias, en Navia, frente a Puerto de Vega o frente al Fútbol Club Barcelona, hoy hemos conocido que se pueden pre-reservar ya, Álvaro, las entradas para otro partido de la UEFA Europa League, el que va a jugar el Celta en Zagreb ante el Dinamo.
Sí, el siguiente que tiene a domicilio, que es el día 6 del mes de noviembre, jueves a las 7 menos cuarto, ojo, no es a las 9 de la noche como la mayoría de los partidos, en el Maximir ante ese Dinamo de Zagreb. Informa el Celta de que para poder optar a una entrada en la grada visitante, que van a costar 20 euros, un precio más que asequible para ser en Europa, hay que preinscribirse en el portal del Celtista, se puede hacer de manera individual o en grupo, hasta un máximo de 6 personas, hay que pagar 5 euros para esa preinscripción, si luego no, obviamente no consigues entrada, te los devuelven. Y en cuanto a la adjudicación de esas entradas, el 75% van a ser por antigüedad y el 25% por un sorteo, algo que venía reclamando la afición del Celta para que no solo la antigüedad contara a la hora de repartir estas entradas. Si eres seleccionado, obviamente hay que proceder al pago de la entrada, si no, te devuelven esa prerreserva y puedes acompañar al equipo en ese partido en tierras croatas.
Me puedo equivocar, evidentemente, porque no soy infalible, ni muchísimo menos, pero tiene pinta de que de nuevo en Croacia, en Zagreb, va a haber otro sensacional desplazamiento a nivel de número de aficionados del Real Club Celta. Probablemente sea más difícil que la afición se pueda desplazar en gran número a Bulgaria, teniendo en cuenta las dificultades del desplazamiento a este país a orillas del Mar Negro, porque la ciudad donde juega el Ludogorets, que es Razgrad, no tiene ni siquiera aeropuerto propio donde puedan aterrizar o bien vuelos de línea regular, o bien los vuelos charter que puedan organizar distintas compañías aéreas o distintas agencias de viaje, con lo cual parece que Zagreb y Belgrado son los desplazamientos donde puede haber, que le quedan al Celta en esta primera fase de liga o fase de grupos, que le quedan al Celta, donde más afluencia de seguidores celestes puede haber en las gradas de los estadios visitantes. Así está el Celta a día de hoy, a golpe de miércoles, preparando ese partido del domingo a las 4 y cuarto en Balaídos frente a la Real Sociedad, partido importantísimo donde no se pueden escapar bajo ningún concepto los 3 puntos, pendientes de cómo regrese de la concentración con la sub-21 Swedberg, pendiente de cómo evoluciona Ristich después de llevar lesionado ya un par de semanas, pendientes de cómo vuelve tras estar concentrado por sorpresa con la selección española el Panda Borja Iglesias, pendientes de si sigue o no estos próximos días Ángel Arcos, al que mencionaba Álvaro Lorenzo, que hoy sí ha entrenado con el primer equipo. En definitiva, que hay muchas cosas de las que estar pendiente de cara al partido de este próximo domingo en Balaídos, insisto, entre Celta y Real Sociedad. Pero no podemos marcharnos, no podemos dejar este primer bloque de información del equipo celeste sin hacer mención a una triste noticia: el fallecimiento de José Manuel Espinosa, quien fuera jugador del Celta entre finales de los 80 y principios de los 90. Un futbolista que pasará a la historia de nuestro fútbol porque fue capaz de parar, y no es que lo opine o lo deje de opinar yo, es que lo reconoció el propio Diego Armando Maradona cuando era futbolista del Fútbol Club Barcelona. Por aquel entonces Espinosa defendía la camiseta del Sporting de Gijón, el club seguramente en el que más brilló. Por aquel entonces, en una rueda de prensa, el astro argentino llegó a decir que qué bien lo había hecho el defensor del equipo sportinguista. Insisto, ha fallecido José Manuel Espinosa, quien fuera durante 3 temporadas más de 100 partidos defendiendo la camiseta del Real Club Celta. Desde aquí nuestro beso para familiares y amigos. Descansa en paz, José Manuel Espinosa.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Ha dado tiempo a Miguelito a preguntarle a Xavi Alonso por lo que acaba de decir Davide Ancelotti en el partidazo.
Y ha dicho que para él el mejor entrenador del mundo es su padre y el segundo tú.
Y la trayectoria de Carlo comparado con la mía pues es muchísimo más amplia, ¿no?
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Vamos con otras cosas que nos deja a golpe de mitad de semana el resto de nuestro fútbol, el resto de nuestras categorías. Primera federación, segunda federación, tercera, por supuesto, el fútbol femenino. Querido Antón Baldomir, ¿cómo estás, compañero? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Bueno, creo que estamos todos o casi todos de acuerdo en que el tema de la semana en primera federación es eso del FVS o el bar low cost. La pregunta es, ¿cuánto de mal funciona? Como dice casi todo el mundo, casi todos los protagonistas. Y sobre todo quiero preguntarte, Antón, según tu opinión, según tu punto de vista, ¿qué parte de culpa tienen también los propios protagonistas en el mal funcionamiento que ha quedado más que demostrado en estas primeras jornadas de liga?
Bueno, creo que el VAR da que hablar, sea low cost o sea cualquier tipo de VAR, ¿no? Yo desde un primer momento no me gustó esta herramienta, ni la low cost ni la otra. Creo que aunque en un principio, bueno, venía para solucionar algunos problemas que todos creíamos que tenía el mundo del fútbol, en cuanto a que se acabase por las interpretaciones o los errores, al final estamos viendo que es una herramienta que interviene demasiado en el fútbol, venía solo para corregir temas o fallos flagrantes que fuesen muy notorios, y yo creo que ya no es así, ¿no? Y mucho más en esta categoría, en la primera red, donde, bueno, se puede hacer un uso muy, muy particular del VAR, parando el partido cuando te interesa, pidiendo pues cosas que yo creo que poco tienen que ver, ¿no? con el objetivo inicial de una herramienta que creo que ahora se ha convertido ya en algo que va más allá del fútbol que todos entendíamos, ¿no? Estamos viendo acciones que se van a ver y que en las imágenes, aparte de tardar muchísimo, que en las imágenes pues no quedan claras si se pitan o se juzgan, se ralentiza mucho todo, las decisiones. Bueno, yo creo que si el VAR oficial de primera y de segunda ya estaba muy, muy, muy en cuestión, este VAR de low cost, como decía el otro día Freddy, creo que va a transformar el fútbol para mal, que se está utilizando para mal y que lejos de ayudarnos o de ayudar a los árbitros, los están confundiendo mucho más, están confundiendo a los equipos y creo que poco o nada va a aportar.
Desde luego que está dando mucho que hablar el funcionamiento de este FVS. Bajamos una categoría, bajamos y por lo tanto hablamos de Segunda Federación, donde tenemos en las Rías Baixas de la provincia de Pontevedra como principal y único representante al Coruxo, que parece, Antón, que se está atascando demasiado jugando como local en Obao.
Sí, la verdad es que el otro día que estuve viendo el partido contra el Bergantiños dejó cierta preocupación, ¿no? Creo que al equipo le faltan muchas ideas, atasca, no es capaz sobre todo de tener sobre todo con balón, no es capaz de generar muchas ocasiones, muchas situaciones de dominio, no es capaz de instalarse en campo contrario para someter un poco al rival. Creo que le está faltando pues mucha continuidad en el juego de ataque y la verdad es que no se está sintiendo cómodo en Obao, que es donde todos pensamos que se podía sentir cómodo, todos los equipos esperan sentirse cómodo como locales, al Coruxo le está costando, ¿no? Creo que a lo mejor los perfiles de futbolistas que deberían de llevar iniciativa o ser, bueno, tener un poco más de protagonismo en este aspecto les está costando, no son capaces de hacerlo y bueno, pues el otro día contra el Bergantiños fue fue un ejemplo más, ¿no? De que al equipo, bueno, pues le falta todo eso. Esperemos que solo sea en este inicio de temporada, porque somos conscientes de que los puntos en casa son los, entre comillas, más sencillos de sumar, fuera siempre cuesta, y bueno, pues siempre creo que el Corus ha sido un equipo contundente en Obao y espero que recupere cuanto antes.
Y la tercera, Antón, te pregunto también por Tercera Federación, por el Grupo Gallego, que como siempre está abierta a todo tipo de sorpresas. El Compos, gran favorito, parece ser un poco más batible de lo que podría pensar todo el mundo en un principio, y cualquiera está claro que te puede hacer un 8, y si no, por ejemplo, que se lo digan a la Rosa este pasado fin de semana.
Sí, la Tercera va a dar para mucho este año, ¿no? Aunque yo sigo pensando que el Compostela está muy por encima o bastante por encima del resto de equipos, aunque en las dos últimas semanas no ha pasado del empate y bueno, pues hay ciertas dudas, o bueno, no sé si ciertas dudas, pero bueno, alguno a lo mejor pensaba que iba a tener un paseo triunfal el equipo de Secho. Bueno, creo que para los demás va a ser una continua montaña rusa, ¿no? Creo que los equipos que consigan tener cierta bueno, pues regularidad van a estar en la parte alta de la clasificación, como puede ser de otra manera, pero va a costar tener esa regularidad, ¿no? Lo vimos con el Alondras, que empezó tremendo con tres victorias consecutivas y que ahora no acaba de arrancar, y el otro día cayó derrotado pues con el Somozas en casa. Lo vimos con el Arosa, que venía, bueno, pues en una buena dinámica, y el otro día fue a Villalba y se encontró con un Villalbés resurgido que había empezado mal. Yo creo que, bueno, como te digo, no creo que va a haber para todos, creo que va a ser una temporada de muchos altos y bajos, de mucha igualdad, de resultados que a lo mejor no esperamos, pero que se pueden dar, por lo que te digo, porque bueno, los equipos creo que van, todos tienen un buen nivel y bueno, pues a ver lo que sucede, ¿no? Aunque insisto, creo que el Compos está muy por encima del resto.
Siempre lo digo, y si lo digo es porque sabéis que lo pienso. Creo que nos vamos a volver a divertir mucho esta temporada con esta Tercera Federación. Como siempre, querido Antón Baldomir, gracias, feliz semana, compañero.
Gracias a vosotros, como siempre, Santi. Feliz semana y un abrazo.
Ha sido, además, Álvaro, miércoles de comparecencia ante los medios de comunicación en Pontevedra de un futbolista granate. ¿Qué dijo Benjamín Garay?
Bueno, pues el central argentino compareció después de volver a la titularidad ante el Real Madrid-Castilla. Recordemos que Garay, nada más empezar la liga, sufrió un duro golpe, unas fracturas faciales que le hacen estar jugando con máscara, pero poco a poco se va recuperando y se va acostumbrando a esa circunstancia. Así habla de esa máscara con la que tiene que jugar el central.
Ahora mismo estoy bien, no tengo prácticamente nada de dolor y la máscara sigue siendo incómoda un poco, pero bueno, hay que adaptarse porque es lo que me toca ahora. Y por el tema de cuándo me van a sacar, todavía no lo sé. O sea, a finales de este mes tengo unas pruebas, a ver si está todo correcto, podré dejar de usarla.
Un Benjamín Garay que celebraba haber vuelto a tener minutos, ya los había tenido después de la lesión, pero no siendo titular y acumulando ya un partido completo.
Tenía muchas ganas desde que me recuperé. También estuve un par de semanas con la máscara adaptándome y muy contento de volver a jugar. Y como dices tú, al final venimos de una derrota, pero creo que estamos en una buena dinámica, el equipo está muy contento y ese es el camino que tenemos que seguir.
Un Benjamín Garay que también analiza el salto de categoría que ha dado el Pontevedra con este retorno a la Primera Federación. Él ya la conoce de su etapa en el Mérida, así ve cómo está el conjunto granate.
Sí que es verdad que el nivel es distinto, al final cada fin de semana compites contra equipos que son de tu mismo nivel o incluso más, y es un cambio que se nota bastante, la verdad, pero bueno, lo que te dije, el equipo creo que está muy contento, tiene las ideas muy claras, está trabajando muy bien en la semana y después creo que se refleja el fin de semana.
Y habla ya del partido de este fin de semana, en el que reciben al filial de Osasuna, que tiene 9 puntos, solo uno menos que el conjunto de Rubén Domínguez.
Creo que Pasarón siempre nos responde. Y eso es un plus para nosotros. Después Osasuna es otro filial, son chicos que muchos entran con el primer equipo que está en Primera División, que son chicos de alto nivel, igual que pasó este fin de semana con el Madrid. Y a partir de ahí, trabajar durante esta semana al equipo, los objetivos que tenemos para el partido y que esos 3 puntos se queden en casa.
Oye, Álvaro, ¿qué polémica tenemos en Tercera Federación con los precios de las entradas?
Bueno, pues todo viene del partido de este fin de semana entre Racing Villalbes y Arosa. La afición de la Arosa se quejó de que le cobraron 15 euros en ese partido en tierras chairegas y que la respuesta que le habían dado en Villalbes que también el Arosa cobra 15 euros e incluso 2 euros a los niños en Alomba. Y que era un poco en revancha, digamos, a esos precios. Bueno, en el Arosa hay precios a 10 euros, aunque según los aficionados no se informa demasiado bien de que hay dos categorías de entradas. Y la respuesta del presidente, de Manolo Avalo, del presidente de la Arosa, es que, bueno, él cree que también le cobran más a la Arosa por ser un conjunto importante en la categoría, pero que sí se informa en Alomba de que hay precios a 10 y a 15 euros y, bueno, a ver, intenta enterrar así la polémica de los precios de las entradas en la tercera categoría que parece que va a traer cola.
Donde por lo menos a día de hoy no hay ningún tipo de polémica es en el fútbol femenino, que tiene un protagonista destacado, Asceltas, que lidera su grupo de segunda federación, aunque recuerdo, es un equipo recién ascendido a la categoría. El coordinador de Asceltas es Humberto Lede, al que llevamos un ratito haciéndole esperar al teléfono. Hola, Humberto, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Te pido disculpas porque te llevas un ratito ya esperando a que te demos paso. En este caso ha sido culpa mía. Imagino, Humberto, que todavía saboreando el triunfo ante el Deportivo B de este pasado fin de semana con ambientazo en Amadroa, ¿no?
Que va, nada, lo primero, ningún problema por la espera, encantado de escuchar además ahí a todos los compañeros y esas novedades de todo el fútbol gallego, y bueno, como dices, pues todavía con cierta resaca de ese día fantástico que tuvimos en Madroa, de ese que empieza a ser habitual ya, llegar a cerca de 1,000 personas en cada partido que estamos teniendo. El otro día por fin conseguimos pues alcanzar ese hito de ganar al Depor, un partidazo auténtico, fue una fiesta de ese fútbol gallego femenino con muchísimas jugadoras jóvenes en el campo, un gran nivel, un partido muy igualado sobre todo en la primera parte, en la segunda nos impusimos un poquito más y bueno, pues en el tiempo de descuento llegó ese gol de María Nogueira con un gran pase de Luchi, que bueno, pues desataba esa locura que se vivió en la Madroa, y ahora ya pues muy enfocados y muy centrados en el siguiente compromiso, que nos toca otro derbi de nuevo y un equipo que estoy muy seguro que nos lo va a poner muy muy difícil.
Humberto, si pudieras verme ahora mismo, si en vez de por teléfono, radio teléfono, estuviésemos hablando cara a cara, te darías cuenta que estoy tocando madera. Y esto te lo digo porque es evidente que en este inicio de temporada para Celtas está saliendo todo a pedir de boca, ¿no?
Sí, llevamos prácticamente un año y medio de vida pública. Uh-huh. y de momento, pues aunque hay muchísimo, muchísimo trabajo detrás y días más complicados, los resultados están siendo fantásticos. Sabemos que tenemos un camino muy largo todavía hasta el fútbol profesional, que llegarán muchas complicaciones, pero de momento disfrutando mucho de este proceso. Esta temporada partimos con esa ambición, con esa ilusión de pelear entre los mejores equipos. Sabemos de la dificultad y del nivel al que nos encontramos, solo hay que ver pues esos clubes con los que estamos igualados en la clasificación, el Athletic Bilbao, la Real, entidades que llevan muchísimos años en el fútbol femenino, pero bueno, de momento las cosas se están dando, estamos haciendo valer esa fortaleza en la Madroa, que las jugadoras, el cuerpo técnico, el equipo de trabajo de Vicky tiene muy muy preparado, muy concienciado, y bueno, pues estamos dando grandes alegrías a la afición en el primer y en el segundo equipo, además, que hemos empezado también a Celtas Sporting con un pleno de victorias, y bueno, pues tenemos también de momento el privilegio de disfrutar de ser primeras en la clasificación.
¿Os ha sorprendido este arranque tan fantástico del equipo de Asceltas? Y lo digo por aquello de que, bueno, cuando uno se estrena una categoría nueva, lo normal es sufrir ese típico proceso de adaptación. En este caso parece que para Asceltas eso no existe, ¿no?
Bueno, contamos con muchas jugadoras con experiencia en la categoría y eso sin duda nos ha ayudado mucho. El nivel de los fichajes, el nivel de los entrenadores, de los técnicos que han llegado al cuerpo técnico nos ha aportado un gran valor y eso nos ha permitido limar un poco esa diferencia que siempre hay entre categorías. Pero sabemos también que esto es el inicio. No nos tocan todavía muchos partidos fuera, muchos rivales de muchísima entidad y va a ser muy muy complicado mantener el ritmo de puntos que estamos llevando. Esa adaptación ha sido muy rápida, la pretemporada ya nos dejaba muy buenas sensaciones, nos enfrentamos a equipos de primera división portuguesa, equipos de nuestro entorno de mucho nivel, y ya nos dejaba buenas sensaciones, nos hacía ser optimistas con este inicio de competición, y bueno, pues de momento disfrutándolo, pero con la prudencia de saber que esta categoría es tremendamente complicada, que las diferencias entre los equipos de arriba, de mitad de tabla o que puedan pelear un poquito más en esa zona de abajo son mínimas, y que cualquier partido pues está muy abierto, está muy disputado y hay que estar al 110 para poder sacarlo adelante.
La prudencia es totalmente entendible, y más cuando esto podemos decir que no ha hecho más que empezar. Llevamos apenas un puñado de jornadas en esta segunda federación femenina, pero teniendo en cuenta cómo ha arrancado el equipo, ¿se puede decir abiertamente que el objetivo es intentar pelear después? Evidentemente la liga es muy larga y nos llevará aquí o allá en función de si la pelota entra o no. Pero ¿se puede decir que el objetivo es pelear el ascenso una temporada más?
El objetivo del proyecto es llegar al fútbol profesional y poder hacerlo lo más rápidamente posible. Ojalá este año lleguemos a los meses finales, a las jornadas finales de la temporada con esa oportunidad abierta, con esas opciones abiertas. Tenemos la ilusión de hacerlo, creo que tenemos las herramientas para poder pelearlo, pero sabemos que es una competición muy, muy difícil, así que bueno, trabajamos con la mente puesta ahora mismo en el Villalonga y tratando de ir un poquito jornada a jornada. Ojalá nos ilusionemos todos con eso, y eso permitiría también pues seguir ilusionándose la afición, porque además de este crecimiento deportivo que el proyecto está llevando desde que nacimos, necesitamos de ese crecimiento, del respaldo social que hasta ahora está siendo brutal, para que realmente el proyecto sea sostenible, para que podamos llegar a la siguiente categoría con los recursos, con el respaldo social, con el amparo económico que es necesario para seguir cimentando un proyecto fuerte, sólido y que se construya con un objetivo de largo plazo y esa ambición enorme de llegar al fútbol profesional.
De momento, la cosa es innegable que ha empezado bien. Primera temporada de vida para las Celtas, consiguen el ascenso de tercera a segunda federación, arranca la temporada en segunda federación y las Celtas son líderes, es verdad, que empatadas a puntos con otros equipos, otros conjuntos que vienen por detrás apretando fuerte, pero el inicio de temporada del equipo de Vicky, desde luego, que es absolutamente fantástico. Coordinador de las Celtas, Humberto Lede, que reitero mis disculpas por hacerte esperar y que te agradezco infinitamente que hayas atendido en directo la llamada de la cadena COPE.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y esa invitación a todos para vernos en la madrugada el siguiente día 1 de noviembre contra la Real Sociedad B, que será un partidazo.
Pues por supuesto que sí, tomamos nota. Humberto Lede, el coordinador de las Celtas, 57 minutos por encima de las 3. Aún nos quedan más cosas que contarte.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Una importantísima, Álvaro. Hemos conocido más sanciones a aquellos que generaron disturbios en la disputa de la pasada edición de la Vuelta Ciclista a España.
Sí, propuestas por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, por invadir la calzada, por enfrentarse a agentes de la Guardia Civil en esa etapa de Pontevedra. Se suma a las multas ya propuestas en dos reuniones anteriores y ascienden desde los 1.500 hasta los 5.000 euros de multa y de los 3 a 12 meses de imposibilidad de entrar en los recintos deportivos.
Pues eso, que delinquir no, por lo menos en este país, de momento, no sé más adelante porque la cosa no pinta bien, pero de momento delinquir no sale gratis. E insisto una y mil veces, una cosa es protestar, que cada uno tiene el derecho, otra cosa es boicotear una prueba deportiva. Los que lo hicieron creían que amparados por la ley, ahora tienen que pasar por caja. Y tenemos tres cositas más que contarle a nuestros oyentes, Álvaro. En tenis cayó en segunda ronda, malas noticias por tanto para Jessica Bouzas.
Sí, eso que empezó ganando 6-0 en los octavos de final de Osaka en Japón a la rumana Christian, pero cayó en los dos sets siguientes por 6-4 y 6-2. Ahora se centra en cerrar bien la temporada, lo hará a partir de lunes en Cantón, en China.
En tenis de mesa, el Monteporreiro de Pontevedra disfruta de la presencia de uno de sus jugadores triunfando con la selección española.
Sí, de Miguel Ángel Vilchez, que llegó al equipo en 2001, que ya fue campeón de España el curso pasado y que está disputando en Zadar, en Croacia, el europeo de la categoría, el europeo absoluto. Está ya en octavos de final, donde se van a medir a Portugal después de vencer a Hungría con un punto clave que logró Vilchez.
Dos vigueses ilustres, hablamos ahora de baloncesto en silla de ruedas, como Vicky Alonso y como Julio Vilas, están disputando los campeonatos de Europa.
Sí, los europeos que se están disputando en Sarajevo, en Bosnia, y le va bien a las dos selecciones españolas. La masculina va a jugar mañana a las 2:30 los cuartos de final ante Holanda, el mismo rival al que hoy a las 5 se mide la selección femenina de Vicky Alonso, pero en este caso en las semifinales.
Muy bien, pues mañana os daremos los resultados de nuestros deportistas. Gracias, Álvaro, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y 59, las 3, menos de un minuto para llegar a las 4 de la tarde. A esa hora suenan las señales horarias y llega Pilar García Muñiz, ya lo sabéis, con todo su equipo de la tarde. Así que gracias por estar un día más a ese lado de la radio. Mañana más, a las 3 y media. Adiós.
Toyota Breogán Vigo y Pontevedra estrena imagen por todo lo alto. Ven y conoce nuestras nuevas instalaciones y promociones. Tu Toyota nuevo de ocasión y toda la gama Toyota profesional para tu negocio con hasta un 20% de descuento total y hasta 15 años de garantía Toyota Relax. Te esperamos en Estrada Camposancos 108 Vigo y Lugar Cabanas Salcedo 7 Pontevedra y Vila García. Grupo Breogán, más de 30 años cuidando de ti y tu coche.
Son las 4, las 3 en Canarias.